Intersexualidad. En Dilemas de definición, Julie Greenberg dice que las instituciones legales tienen el poder de asignar a cada individuo una categoría sexual o racial particular. Todavía se asume que el sexo es binario y fácilmente determinable a través de un análisis de factores biológicos. A pesar que estudios médicos y antropológicos sostienen lo contrario, la sociedad presupone un paradigma sexual binario sin ambigüedades en el cual todos los individuos pueden clasificarse prolijamente, ya sea como masculinos o femeninos. Greenberg argumenta que a lo largo de la historia de Estados Unidos, la ley no ha reconocido a los intersexuales, a pesar de que alrededor del 1 al 4% de la población mundial es intersexuada, es decir, esta es una población que no encaja prolijamente dentro de las categorías sexuales en las que no hay lugar para la ambigüedad. Cuentan con algunos indicadores biológicos tradicionalmente asociados con los machos y con algunos indicadores biológicos tradicionalmente asociados con las hembras. La manera en la que la ley define los términos masculino, femenino y sexo tendrá un impacto profundo en estos individuos. Las asignaciones revelan que lo que se entiende por el sexo biológico está socialmente construido. Durante la última parte del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, la función reproductiva fue considerada la característica esencial de una mujer. La presencia o ausencia de ovarios fue el criterio más definitorio respecto al sexo. Sin embargo, hay un gran número de factores que intervienen en el establecimiento del sexo oficial de una persona. Cromosomas, gónadas, morfología externa, morfología interna, patrones hormonales, fenotipo, sexo asignado y aquel que una persona se asigna a sí misma. En la actualidad, los cromosomas y los genitales forman parte de esta asignación, pero de una manera que revela que la biología está completamente interpretada y es en sí misma quirúrgicamente construida. Infantes XY, con penes inadecuados, deben ser convertidos en niñas porque la sociedad cree que la esencia de la virilidad es la habilidad de penetrar una vagina y orinar de pie. Sin embargo, infantes XX con penes adecuados serán asignados sexo femenino porque la sociedad y muchos miembros de la comunidad médica creen que, para la esencia de ser mujer, reviste mayor importancia la habilidad de tener hijos que la habilidad de participar en el intercambio sexual satisfactorio. Con frecuencia, los individuos intersexuales son convertidos quirúrgica y hormonalmente en machos o hembras. Estos factores se toman en cuenta en casos legales a través de los cuales se dirime el derecho a cambiar la designación sexual en documentos oficiales, la capacidad para presentar un caso por discriminación sexual dentro del lugar de trabajo o en el mercado del trabajo y el derecho al casamiento. Greenberg nos informa sobre las complejidades y la variedad de decisiones que se toman para cada uno de esos casos de asignación sexual. La ley no reconoce el estatus de intersexual. A pesar de que la ley permite la autoidentificación sexual que un individuo hace de sí mismo para ciertos documentos, en la mayoría de las situaciones, las instituciones legales continúan basando la asignación sexual en las presuposiciones tradicionales sobre el sexo como algo binario, y que puede ser determinado con facilidad solo con el análisis de factores biológicos. El trabajo de Julie Greenberg me permite señalar una presuposición importante en el modelo que Quijano nos ofrece. El dimorfismo sexual ha sido una característica importante de lo que llamo el lado claro visible del sistema de género moderno colonial. Aquellos ubicados en el lado oscuro oculto no fueron necesariamente entendidos en términos dimórficos. Los miedos sexuales de los colonizadores los llevaron a imaginar que los indígenas de las Américas eran hermafroditas o intersexuales, con penes enormes y enormes pechos vertiendo leche. Pero como Paula Gunn Allen y otras os aclaran, y otras los aclaran. Y otras otros aclaran, los individuos intersexuales fueron reconocidos en muchas sociedades tribales con anterioridad a la colonización sin asimilarlos a la clasificación sexual binaria. Es importante considerar los cambios que la colonización trajo para entender el alcance de la organización del sexo y el género bajo el colonialismo y al interior del capitalismo global y eurocentrado. Si el capitalismo global eurocentrado solo reconoció el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres blancos, blancas y burguesas, no es cierto entonces que la división sexual está basada en la biología. Las correcciones sustanciales y cosméticas sobre lo biológico dejan en claro que el género antecede a los rasgos biológicos y los llena de significado. La naturalización de las diferencias sexuales es otro producto del uso moderno de la ciencia que Quijano subraya para el caso de la raza. Es importante notar que la gente intersexual no es corregida ni normalizada por todas las diferentes tradiciones. Por eso, como lo hacemos con otras suposiciones, es importante preguntarse de qué forma el dimorfismo sexual sirvió y sirve a la explotación dominación capitalista global eurocentrada.